SER Podcast.
Yo me vine a San Diego en el 72. Fíjate que no había nada de por aquí, nada más que el otro San Diego. Por aquí no había nada más que el barrio Los Carteros y nosotros.
No había nada aquí, era todo campo y la vía del tren.
Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies.
Yo llegué hace 50 años al barrio de la Oliva y estrené en piso, cuando inauguraron todas las viviendas, todas las barriadas. Un barrio que estaba pelado, no tenía nada, no tenía ni hierba. Todo era muy inhóspito, mucho asfalto.
Lo compramos a ciegas, sin saber exactamente dónde íbamos. Hombre, sabíamos que más o menos a donde estaba el piso piloto, más o menos por esta parte tendría que ser, pero exactamente dónde iban a empezar a edificar no lo sabíamos.
Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicara.
Pues se hizo tantas cosas, tanta lucha, se luchó por el poste de alta tensión que no lo querían poner. Luchamos por la enseñanza pública y luchamos mucho.
Esta biblioteca se consiguió a fuerza del trabajo de la de gente voluntaria. Trabajaron mucho para hacer la asociación y una vez la asociación hecha pusieron la biblioteca y pusieron todas las cosas que hoy funcionan. Pero toda base de lucha y base de trabajo, claro, y todo voluntaria.
Se luchaba porque tú necesitabas para tu hijo colegio, para el centro de salud. Claro. Y era la mujer, sí, la principal, la que se daba cuenta. Sí. Y salíamos a la calle. ¿Pero quién va a reivindicar un mercado de abastos?
Las mujeres, claro, son las que vamos a comprar.
¿Quién hizo la huelga en el supermercado ese de los comerciales viejos que no dejabais pasar a nadie aquí?
Claro, las mujeres.
Hemos visto que había unas necesidades y por esas necesidades por las que se ha ido luchando y se han ido consiguiendo poco a poco.
Mis hijas lo dicen, dice, mamá, este barrio, vosotros lo habéis hecho. Este barrio tenía todas las posibilidades de ser un barrio marginal.
Claro.
Acordaros, marginal, ellas siempre me lo cuentan, dice, vosotros lo habéis hecho, habéis llevado a vuestros hijos a la universidad, los hemos llevado porque nosotros no hemos ido, pero a ellos sí que han ido.
Ahora sí que las estamos escuchando a ellas. Son pequeños extractos, fragmentos del documental Ellas en la ciudad, que relata la lucha y la vida de las mujeres que, a base de reclamarlo, como hemos escuchado, consiguieron mejorar los servicios y las condiciones de sus barrios. Estaba todo pelado, no había nada, lo compramos a ciegas, lo hemos luchado todo nosotras. Quería preguntarle a nuestra invitada cuántas de esas mejoras se las debemos al activismo que llevaron a cabo muchos grupos de mujeres.
Le debemos casi todos los servicios básicos con los que cuentan hoy los barrios de nuestras periferias, de nuestras ciudades, se los debemos a ellas, sí.
Pero fíjate que muchas y muchos ahora mismo venimos de esa república de los bloques, ¿no? De que creo que hasta, no nos habíamos fijado, no habíamos nunca reparado en pararnos a reconocer el mérito de quienes hicieron habitable esos barrios que se construyeron sin tenerlas en cuenta ni a ellas ni a las familias. Las llamamos marujas, y incluso con un tono de burla. ¿Por qué ese desprecio?
Bueno, precisamente uno de los objetivos de este documental era modificar ese imaginario colectivo hacia esos barrios de la periferia y hacia todas las protagonistas, que creo que bueno, pues nos deja un patrimonio inmaterial muy importante y yo pues tenía la oportunidad de reflejar este análisis completo de los barrios y de las ciudades que contrasta con la historia que nos han contado, ¿no? Oficialmente. Y que bueno, que hasta ahora pues ha sido narrado por hombres y desde una parte únicamente de la realidad, ¿no?
Fíjate que si pensamos en movimientos de protesta o una imagen de protesta obrera en época en el tardo franquismo, vemos a hombres vestidos con un mono de trabajo, con una pancarta, ¿no sería un poco ese el arquetipo de la foto? En cambio, estaba pensando yo que se ha invisibilizado tanto que a raíz de la película del 47 publicaba la escritora y periodista Carmen Domingo un artículo en el que recordaba cómo fue una mujer la primera que secuestró un autobús o lideró una lucha vecinal que se acabó secuestrando un autobús para que llegase a un barrio de Barcelona. Fue en 1976 y ella fue Maruja Ruiz Martos. Fíjate que tuvo que enterarse esta historiadora y periodista por un documental sueco de 1976 que investigaba las luchas sindicales y obreras franquistas.
Así Fíjate. Es como se cuenta la historia. Yo vi este documental del que hablas cuando estaba en proceso de montaje, que el montador Darío García me lo dio a conocer y estaba en esa entrega en los Goya y pensé que alguien lo diría, ¿no? Al recoger el Goya, que bueno, que había estado que se había basado en una historia con otros personajes, ¿no? Con otros protagonistas. Pero no fue así. Yo, una de las cosas que más me interesaba es que esto fuese una historia coral, como realmente ha sido la lucha obrera en la lucha de los barrios. Fuesen muchas las mujeres que se sintieran representadas por Juani, por Victoria, por Nati, por todas ellas. Y bueno, es que realmente pues el patriarcado, incluso cuando llegó la democracia, pues no le interesó que el poder pasara a manos también de las mujeres, ¿no? Que muchas de ellas pues sí que se dejaron su juventud, como cuenta Julia. Digamos que las mujeres eran la periferia de la periferia, ¿no?
Totalmente. Bueno, desde Radio Sevilla nos acompaña la arquitecta urbanista Reyes Gallegos. Ella es creadora y directora del documental Ellas en la Ciudad, que le recomiendo muchísimo. Está disponible en Movistar Plus. Y habla de eso, de la vida y la lucha vecinal de las mujeres de los barrios de la periferia, en este caso de Sevilla. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Reyes.
Muchísimas gracias por invitarme.
Me encanta al principio del documental cómo explicas en qué momento reparas tú también en ellas. Tú estás haciendo un acercamiento, bueno, estás haciendo otro trabajo y de repente estás fotografiando un barrio y de repente las ves. ¿Cómo es ese momento en el que realmente las ves y ves todo lo que ellas son para ese barrio?
Pues fue bastante orgánico y bastante intuitivo. Es verdad que me ayudó que llevaba una metodología de investigación concreta en una tipología de barrios edificado unos años concretos con una dinámica de segregación urbana en una época concreta y claro, me di cuenta de alguna forma que a mí me gustaba fotografía, que mi cámara se iba a las enfocaba a ellas, ¿no? A esta generación de mujeres que realmente eran las que estaban dándole vida a esa vida cotidiana, a diario, que era cuando yo iba a hacer este análisis, este diagnóstico. Y bueno, ahí sí que yo tenía ya una perspectiva de género a la hora de mirar y de diagnosticar la ciudad y todo lo que tiene que ver con todos los mercados de proximidad, con el uso del transporte público, con la socialización en los espacios públicos, pero no sabía esta otra historia que de alguna manera se ha velado como decíamos antes, del papel tan importante que ellas habían tenido en la transformación de estos barrios, en la lucha.
Es bonito cuando te das cuenta que son ellas las que dan vida a ese paisaje hostil y duro del hormigón, ladrillos, asfalto, y son ellas las que tienen pues macetas en los balcones, las que tienden la ropa, las que se preguntan, se hablan entre ellas, y es maravilloso, ¿no? Darte cuenta cómo se planea un barrio, se construyen esos barrios durante el desarrollismo franquista, obviamente ideados y pensados y diseñados por hombres, que piensan pues albergar a esas clases trabajadoras que iban a la ciudad a ser mano de obra, y luego llegan allí y están los edificios, pero poco más, estaba topelado, como dice una de ellas, ¿no? Que no había nada, o sea, eran los edificios muchas veces sin agua incluso y con cualquier servicio a kilómetros. Es tremendo, Reyes, como cuentan que tenían que cargar con los niños para llevarlos al ambulatorio durante casi más de un kilómetro.
Digamos que la distancia, la gestión del tiempo, los trayectos y los propios descampados, las grandes torres de ladrillo visto, el hormigón, el asfalto, son como símbolos de estos barrios obreros que se hicieron pues con pocos espacios para las personas, para el peatón, para todo lo que tiene que ver pues con los cuidados, ¿no? Y con la socialización y con el día a día, con lo cotidiano. Sí. Y bueno, esto pasa pues por planificar una ciudad desde arriba, ¿no? Y con unas prioridades que no son precisamente la de poner la vida en el centro, sino mirar únicamente la parte productiva, ¿no? Y bueno, de esto todavía queda mucho por hacer. El techo de cristal, de alguna manera, en el urbanismo como herramienta de poder que es, sigue ahí, y las cuotas también de poder y lo masculinizado que está este entorno también. Pero bueno, fueron ellas, sí, como casi como luciérnaga, como seres de luz, las que de alguna manera a mí me despertaron todo este interés, porque entre tanta hostilidad, tanto gris, ¿no? o tanto ladrillo, pues aparecían sus propias voces, su manera de relacionarse, pues todo lo que tenía que ver con el color y con la vida lo estaban aportando ellas, ¿no?
Estamos hablando de que lo primero que hicieron fue la reclamación de servicios básicos que eran necesarios para seguir ellas cuidando de la familia, de todo, de los suyos, ¿no? Pedir aceras, pedir colegios, pedir un centro de salud, pedir pues un sitio donde los niños pudiesen jugar, y esto se ve así. Pero a mí me emociona muchísimo, Reyes, ver que ellas han estado luchando por eso cuando han tenido a los hijos ya colocados. Dicen, nosotras no pudimos estudiar, nosotros no pudimos ir a la universidad, pero ellos sí, refiriéndose a los que somos hijos de esos barrios. Ellas entonces se empiezan a preocupar por ellas mismas, ¿no? Por aprender, por hacer lo que siempre han querido hacer. Y esa es una de las partes más bonitas del documental.
Sí, la verdad que fue emocionante para mí cuando empecé a hablar con ellas, que me contaron todas estas historias de encierros, de huelgas de consumo, de piquetes en las oficinas de vivienda para que no vendieran más pisos hasta que no tuvieran pues el mercado de abasto, la farmacia, en fin, los servicios mínimos, y que de alguna manera esa conciencia social y esa conciencia un poco de clase pues le salió como necesidad, o sea, por la propia necesidad, ¿no? Pero a partir de que se unieran y se organizaran y bueno, con todo lo que tiene que ver con lo afectivo y con la sororidad y en torno siempre a esos centros de adultos, que también me interesaba como poner la educación y la cultura siempre en el eje y en el centro de este despertar, ¿no? Que tuvieron ellas, que no solamente pues salvaron el barrio, como decía, es una de las frases más bonitas para mi gusto de Carmen, cuando dice, nosotros no pudimos ir a la universidad, pero yo sí, y este barrio tenía como todos los indicadores para ser un barrio marginal, pero nosotras lo hemos cambiado, sino que ellas realizarán también ese viaje, ¿no? De salvarse a ellas mismas.
Se salvan ellas mismas a través de la escuela, a través de estudiar, de hacer teatro, de cuidarse, de seguir manteniendo pues eso, ¿no? Esas mujeres que van con el carrito de la compra y se paran de repente a charlar, a preguntarse por cómo están. Todo eso, a mí me parece que lo necesitamos muchísimo ahora, y yo creo que es lo único que nos puede salvar ahora mismo de este momento tan oscuro que estamos viviendo, Reyes. No sé si deberíamos aprender algo de eso.
Sí, totalmente. Yo creo que esta historia es un homenaje a toda esta generación de mujeres que ha estado tan invisibilizada y ha sido tan importante para la construcción de este país. Pero también pretendía, pues eso, interpelar a la generación que viene. Incluso no solamente a movimientos, digamos, activistas, sino a cualquier persona anónima, a plantearse, bueno, qué dinámicas urbanas, por una parte, estamos soportando, ¿no? Y que nos preguntemos si estamos viviendo en base a nuestros propios principios o a lo que nos imponen, ¿no? Las propias dinámicas capitalistas o los intereses capitalistas, pero también qué podemos hacer como sociedad, ¿no? No mirar hacia otro lado, sino bueno, pues preguntarnos si la persona que tenemos cerca o en nuestros propios barrios sienten pues este desazón, ¿no? Y podemos con esa unión podemos conseguir transformar alguna cosa. Sí.
Reyes, en este programa hemos hablado muchas veces de la importancia del urbanismo y los servicios para precisamente eso, ¿no? Para los indicadores de salud, para los indicadores de convivencia en los barrios, como concentraciones pues de humanas. Y este es tu campo, ¿no? De estudio. No sé cómo se podría fomentar desde una perspectiva, pues eso, ¿no? De género, en tanto que de cuidados y de tener más en cuenta el factor y el lado humano, que son las necesidades reales de las personas que habitan las ciudades. ¿Cómo se debería hacer este giro? Porque seguimos bajo dinámicas absolutamente capitalistas, como tú decías ahora, ¿no? De centros absolutamente gentrificados y expulsando a vecinos, pero los barrios también completamente olvidados y absorbiendo en plan aluvión.
Seguimos, increíblemente, seguimos destrozando el paisaje, olvidándonos de la memoria, dejando a un lado los ciclos naturales y construyendo completamente al margen. Y bueno, en este sentido también me interesaba como todas esas capas que atraviesan, ¿no? Que son transversales y, como decía, pues tienen que ver con la salud, no solamente la salud física, sino también la salud mental, y tiene que ver con, bueno, con los salarios, con el transporte. Y efectivamente la mujer y la mujer en la periferia es un doble factor para que todo este tipo de cosas pues le afecten aún más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el urbanismo debería pues empezar a tener en cuenta la vida como prioridad a la hora de diseñar y de planificar, y en ese sentido pues tener en cuenta un transporte público eficaz, centros de educación y culturales, por ejemplo, en los barrios que no existen, desmantelar muchas de, digamos, de las plazas de hormigón y de las avenidas de asfalto que hemos construido, poner en la atención en espacios peatonales, en espacios habitables, donde la gente vuelva a vivir en comunidad, ¿no? Y bueno, en este sentido hay como muchos ejemplos y muchas referencias, lo que pasa es que ahora mismo no están, digamos, en las agendas políticas, ¿no? Entonces yo creo que por eso pues el documental acaba hablando de lo importante que es que la gente participe realmente, que haya espacios para esa participación y bueno, que la planificación urbana esté un poco al margen de todos esos techos de cristal, ¿no? De los que hablaba al principio.
Techos de cristal que igual un poco se están rompiendo, quizás se empiecen a romper en el momento en que empieza a haber documentales como este o libros. Por ejemplo, estaba pensando en Las hijas del hormigón de Aida Dos Santos también, que se fija en las mujeres que habitan, ¿no? Esas periferias. Oye, Reyes, el documental tiene una mirada sin condescendencia a esas mujeres de esta generación que, cuando les tocó reclamar lo que merecían, pues eso, se echaron a la calle. Pero lo que además también se ve es que a día de hoy muchas de ellas siguen protestando y siguen en la calle reclamando la mejora de muchos servicios públicos o que no se pierda lo conseguido, por ejemplo, en temas de educación o de sanidad pública.
Sí, de hecho, bueno, ellas cuentan que toda esta lucha por necesidad, pues de alguna manera les hizo perder el miedo, ¿no? Y bueno, son pioneras en todas las luchas, tanto por la sanidad como por todo el tema de la especulación y turistificación que existe ahora mismo en nuestras ciudades. Y bueno, ellas de alguna manera me decían que participaban en el documental, que además han sido muy generosas y muy proactivas en todo, porque les preocupaba la deriva que podía llevar todos los, digamos, derechos conseguidos, ¿no? No solamente desde el punto de vista del feminismo, sino de todo lo que tiene que ver con la asociación vecinal y con las luchas vecinales, ¿no? Y con ese hacer barrio y como manera de hacer ciudad, ¿no? Que a ellas tanto le preocupa. Entonces, bueno, de alguna manera, para ellas lo más importante es que este documental lo vea mucha gente joven y sienta como ese resorte, ¿no? Para salir a la calle.
Claro, es que a lo mejor ese reconocimiento se lo hacíamos a nuestras abuelas, a nuestras madres, en el ámbito más privado, pero quizá es importante que, como tú has hecho, lo veamos en su dimensión pública, ¿no? Cómo esas mujeres no solo han luchado por mantener firme y unidos sus hogares y cuidar a los suyos, sino que también han cohesionado y han hecho barrio, ¿no? Incluso enfrentándose a crisis graves, es muy conmovedor cuando cuentan que se juntan para luchar contra la entrada de droga en sus barrios en esa época tan dura, tan mala como fue en los 80, ¿no?
Sí, de hecho, de las cosas más bonitas que están ocurriendo en los sitios donde vamos proyectando es que hay abuelas que empiezan a hablar con sus nietos desde por primera vez de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues me parecía precioso que esto contribuyera a hacer ese relato completo, no solamente desde el punto de vista de la historia del urbanismo, como de la historia de la propia vida, de las familias, ¿no? Y de ellas, sobre todo, ¿no? Que quizás en muchas de sus casas, pues sus nietos o nietas no se habían planteado quiénes eran ellas antes de ser abuelas, ¿no?
Y esos barrios ahora quizás se llenan de vida de otros trabajadores que vienen también y encuentran ese lugar como única opción para ir a vivir. No sé si también va a ser fundamental el papel de estas mujeres para esa convivencia.
Sí, claro. Por eso, de alguna manera, cuando propongo esa imagen distópica de cuando ellas no estén, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo ese patrimonio inmaterial que, de alguna manera, pues no deberíamos perder? Ellas, además, han construido todo lo que tiene que ver con ese vínculo emocional y afectivo con el lugar, ¿no? La topofilia, ¿no? Y bueno, de alguna manera todos esos barrios iguales y homogéneos le han dado su propia identidad, ¿no? Y bueno, pues cómo las nuevas dinámicas urbanas, que algunos de los barrios que están los menos periféricos de la periferia ya se están gentrificando, en el propio proceso de rodaje que además, bueno, sentimos como que todo era especial, ¿verdad? Las tiendas todavía, las pequeñas tiendas, los pequeños comercios de barrio todavía existían. De hecho, hacíamos compras antes de volver a nuestras casas, a nuestros hogares, pero en algunos casos se estaban cerrando algunos de estos pequeños comercios, ¿no? Los barrios que están más cerca del centro también se están gentrificando, ¿no? Y bueno, también con las nuevas dinámicas del uso del espacio público, donde aquí también interviene la tecnología, también las nuevas generaciones trabajan fuera del barrio, muchas en trabajo bastante precario o que necesitan, pues lo mismo, volvemos a ese transporte público ineficaz, claro, que hace que muchas de las hijas de ellas, las hijas del hormigón, tengan que ir y volver durante 3-4 horas, ¿no? Y al final vives en un trabajo y en un trayecto, ¿no? Entonces esa vida de barrio que se está perdiendo, estos nietos que ahora cuidan estas abuelas, pero cuando ellas no estén, pues se quedarán jugando con temas de tecnología o no lo sé. Entonces, todas esas dinámicas sí que me preocupan sobre qué va a pasar con el uso de nuestros espacios públicos, ¿no? y de esa vida de barrio, ¿no?
Con el documental también combates muchos de los prejuicios que se asocian a la periferia de las ciudades, a esos barrios, y te lo comento, una semana en la que he visto algo que me parece espantoso, que es unos vídeos que se han hecho virales en las redes sociales, en TikTok y otras redes, de dos chicas pijas en Barcelona corriendo por barrios peligrosos como si fuera una aventura del entorno de Barcelona. Creo que eran el Hospitalet o así, barrios de gente trabajadora de toda la vida, y lo hacen con un desprecio y una falta de humanidad que de verdad que hiela la sangre. ¿Qué tenemos que aprender de estos barrios? Hemos hablado de lo que hay que mejorar todavía, ¿no? Que todavía está pendiente, pero ¿qué lecciones tenemos que aprender? Ya has dicho alguna de ellas, ¿no? La vida comunitaria, el preocuparse los unos de los otros.
Sí, bueno, yo quería ahondar en el territorio, digamos, para salir precisamente de todos esos estereotipos, ¿no? Y esos tópicos que de alguna manera acompañan a estos barrios y los acompañan injustamente, ¿no? De hecho, quería que fuera también un ejercicio. Yo soy docente del Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y quería que fuese también este precisamente un ejercicio hacia mis alumnos, porque muchas veces les pregunto y no conocen estos barrios, tienen como esa imagen estereotipada y poco más, ¿no? Y bueno, cuando conocemos a las protagonistas y cuando nos acercamos al barrio, hacemos otro tipo de, tenemos otro tipo de mirada, muchas personas me han escrito sorprendidas, ¿no? Y agradecidas por haberle presentado de otra manera los barrios, ¿no? Que es donde vive además la mayoría de la población, que parece que estamos hablando de algo como muy alejado y...
Sí, como algo marciano.
Claro, sí. Claro, y es donde vive la gran mayoría de las personas que habitan en nuestras ciudades, ¿no? Entonces sí, me apetece como acercamiento y probablemente pues sea un ejercicio que siga reproduciendo con mi alumnado al menos.
Y esperemos que con más obras. Reyes Gallegos, arquitecta, directora del documental Ellas en la Ciudad, lo tiene en el Movistar Plus, sobre el activismo de las mujeres de esos barrios del extrarradio de Sevilla, pero que podrían ser de cualquier gran ciudad de nuestro país. De verdad ha sido un gusto conversar contigo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hay sombra que agitan mi pecho, me quitan el hambre y me roban el sueño. Hay duda de color incierto, me tiñen de pena, me secan los besos. Hay tiempos que agitan inciertos, el reloj del alma y el andar del verbo. Pero también hay versos que salvan mi espalda del miedo al mañana y del sentir de acero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.